Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y cuatro minutos, seguimos adelante en el Rencope Tenerife con una hora más de radio. Leo algunos mensajes, dice, buenos días Guillermo, la realidad es que los niños saben bastante más que nosotros los mayores de este tipo de cosas. Tendrían que ser los colegios los que les enseñaran algo sobre este asunto, dice por aquí este oyente. Dice otro oyente, dice, buenos días Guillermo, yo cuando tengo el teléfono móvil lleno tengo que recurrir a mi nieta para que me borre los vídeos y todas esas cosas que al final me saturan el teléfono. Ellos saben más que nosotros, es evidente, dice por aquí otro oyente. Bueno, amigos, los padres tienen una responsabilidad también en todo esto, evidentemente. Pues si un hijo tiene una red social, tiene Instagram, tiene TikTok, pues todos sabemos que los padres están obligados a controlar esas redes, sobre todo si son menores de 16 años, a controlar las redes de su hijo. Y si es menester incluso, pues hay aplicaciones de control parental para que los niños no tengan acceso a determinados contenidos a los que no pueden tener acceso los menores. Y vamos a hablar claramente. Lo que no puede ser es que un padre se escude en que el niño maneja mejor el móvil que el padre. Bueno, pues habrá que estar pendiente de lo que realmente un hijo o su hijo, en este caso, pues es capaz de hacer con un teléfono móvil en las manos o no. Y lo que sí creo, y es la conclusión que saco de nuestro tiempo análisis hoy con dos expertos del asunto, es que los protocolos tienen que mejorar en los colegios. Es decir, que no es posible que el final de esta historia es que la niña que ha sufrido el acoso es la niña que ha sufrido el acoso ha tenido que abandonar el colegio. Y yo me pregunto, ¿y los compañeros de ella, que son presuntamente los autores de este acoso, siguen en ese colegio sin ningún tipo de sanción? Entonces es que, como decían nuestros expertos, lo que falla es el protocolo, porque esos jóvenes pueden volver a incidir, a reincidir en conductas de este tipo. En fin, ustedes opinan en el 6-10-10-80-11. 11 y 6 minutos, seguimos con una hora de radio. Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Bueno, vamos con más temas que son actualidad. Miren, el Cabildo de Tenerife ha aprobado una moción de carácter institucional en la que se acuerda de forma unánime apoyar al sector profesional pesquero de la isla y con ella prevé realizar a lo largo de este año una inversión que alcanza los 832.500 euros. Esto es lo que ha aprobado el Cabildo de Tenerife. Pero más allá de decisiones políticas, a mí me gustaría acercarme a la situación de cómo está el sector aquí en la isla de Tenerife. Manuel Díaz es patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de los Cristianos. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Un halago estar aquí en la emisora de Cadena COPE.
Se lo agradecemos muchísimo. Manuel, porque hablamos mucho de los agricultores y de los ganaderos, pero ¿y el sector pesquero cómo lo está pasando, Manuel?
Pues nada bien. Ahora, yo siempre he dicho que yo soy optimista. Somos optimistas, pero a su vez tenemos que ser realistas. Ahora mismo con el cambio climático lo estamos pasando mal porque el agua está, las aguas demasiado calientes y el pescado no se regenera. No se regenera, no. Vamos, el pescado busca otras aguas más frías, evidentemente. Es lógico.
Con lo cual,
estamos, la verdad que está mal.
Eso es un problema añadido que les llega a ustedes derivado del cambio climático, ¿no?
Efectivamente, totalmente absoluto.
Y en cuanto a lo que ustedes venden y al precio que lo venden, que es una de las quejas, por ejemplo, mayúscula de los agricultores, ¿qué me dice?
Ocasionalmente es así, porque claro, el combustible está muy caro, los precios están muy baratos y, como yo digo, no llegamos con la sal al agua.
O sea que a ustedes también la subida del precio de los combustibles, por ejemplo, les ha pasado mucha factura, ¿no?
Uf, y tanto, que yo no sé dónde va a parar esto, lógicamente.
Y con todo esto que usted me está contando, ¿el negocio es sostenible, Manuel?
¿Sabes lo que pasa? Que ahora mismo tener un negocio no es fácil. Invertir en un negocio ahora mismo no es fácil. Entonces, los que lo tenemos, tenemos que aguantarnos como dice el dicho, perdón la palabra, con todo mi respeto, y jodernos.
Sí.
Aguantarnos y jodernos, porque relativamente es así. Pero ahora mismo, una persona joven meterse en un negocio ahora mismo no es factible, porque hay que hacer mucha inversión y no es asequible, desde mi punto de vista.
O sea, que les está pasando un poco como el campo, que no hay relevo generacional, entonces.
No, en absoluto, en absoluto. No hay relevo generacional y esto no sé. La pesca, yo siempre he dicho, la pesca en Canarias, yo sé, volvería a nacer, volvería a ser pescador. Pero ahora mismo yo la veo, no la veo factible en ese sentido, porque todavía se ha vivido la pesca y tiene que haber pescado, porque claro, tenemos que comer pescado, sí o sí. Pero relativamente ahora con el tema del cambio climático nos está matando, totalmente, absoluto.
¿Y qué soluciones le llegan a ustedes de las instituciones, más allá de esta declaración institucional que es muy bonita del Cabildo y que van a dar un dinero en ayudas, pero realmente las instituciones les ayudan o no?
Hombre, nosotros estamos tocando la puerta día a día. Ahora mismo el Cabildo sacó unas subvenciones que son alternativas a las del gobierno de Canarias, ¿sabes? Y no, bueno, en este caso, y claro, esperando que, como dice el dicho, como agua de mayo, porque ahora mismo todo lo que venga es poco, porque hay que sostener el sector ahora mismo, y si no hay unas ayudas ahora mismo, el sector no se va a sostener. Hay que ser realistas, no hay que ser cínicos, como yo digo, sino hay que ser realistas, y la realidad está ahí sobre la mesa.
Y más allá de las ayudas, se puede...
Sí. Son complementarias a las del gobierno de Canarias,
claro,
que sacó el Cabildo.
Sí, pero digo yo que más allá de las ayudas se puede hacer algo más, Manuel, ¿o no?
Hombre, tenemos que, yo digo siempre, cruzar los dedos y tener fe y seguir para adelante, que esto, como he dicho, toda la vida no se va a estar mal, son ciclos que tiene la vida, el clima, y yo pienso que esto no creo que tarde mucho en volver a estar como antes, evidentemente, y volver, hay que ser optimistas y tirar para adelante y mantenernos. Yo siempre he dicho que hay que trabajar, y el sector pesquero, por ejemplo, que yo conozco, no te vuelves rico, pero llevas 800 a la casa y toda la vida yo tengo 61 años y ya digo, me reitero de nuevo, voy a ser pescador, pero hay que seguir luchando, hay que seguir, no hay que tirar la toalla.
¿Cuántos años lleva usted en el mundo de la pesca, Manuel?
Pues, toda la vida, tengo 61 años, toda la vida me he dedicado a la pesca.
Toda la vida.
Y tengo un hijo de 27 años que está pescando.
O sea, que su hijo sí ha apostado por seguir la senda del padre, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Sí. Vamos a ver si alguno más se va apuntando y vamos sacando el sector pesquero adelante. Porque la verdad es que a mí no me dolería muchísimo que esto no saliera adelante, evidentemente.
Porque ustedes, ¿a cuántas millas pescan de la costa habitualmente?
No, nosotros ahora mismo nosotros pescamos en todas las islas. Ahora, por ejemplo, están cogiendo agua de atún en las islas del este, en Puerto Ventura.
Sí.
Puerto Ventura y se está cogiendo algo y Lanzarote. Pero claro, no es la cantidad que nosotros hemos otros años las previsiones que... sino el atún rojo, mismo ya empezó el atún rojo, se está cogiendo muy poco atún rojo, prácticamente muy poco.
¿Y eso por qué?
Claro, porque nosotros se lo llamo al cambio climático. Es que no hay otra, ¿sabes? Otra alternativa, sino se lo llamo a eso. Esperemos que estos ciclos pronto se vayan y vuelva otra vez a la normalidad.
Hombre, hay una realidad que es la que estamos viendo, es decir, venimos del invierno más seco de los últimos 80 años, ¿no? Eso, evidentemente, la temperatura del agua le afecta, y a partir de ahí, todo el ecosistema, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo está el agua hasta ahora de 20, 21 grados, que eso no se ha visto jamás. El agua tiene que estar en 18 grados, con mucho 19. El agua este año llegó aquí, el año pasado, perdón, llegó hasta 27 grados, eso no se ha visto jamás en la historia. Yo no recuerdo ver el agua con mucho 25 grados. Y 2 grados en el mar es muchísimo.
Claro. ¿Y no tienen posibilidad de irse a una zona más fría, a lo mejor?
Hombre, eso es lo que estamos haciendo, pero ¿sabes lo que pasa? Que no compensa. A veces no compensa, porque el combustible está tan caro.
Sí.
Que irnos a pescar, buscar a otras islas, pues iremos, claro. Pero, yo digo, reitero, estamos lo comido por lo servido. Porque el combustible está muy caro y, claro, el pescado sigue el mismo precio. Y creas o no, no tiene solución a pronto modo. Uh-huh.
Si usted tuviera el consejero ahora mismo del gobierno de Canarias o la presidenta del Cabildo, ¿qué le diría, Manuel?
Hombre, yo le diría que apostara por el sector pesquero, el sector primario en todo caso. La ganadería, la agricultura y la pesca. Porque sin eso no comemos. Y hay que gastar producto nuestro, producto canario, para que esto no se muera. Y claro, y den puestos de trabajo, evidentemente. Lo más normal.
¿Y no hay alguna fórmula, no sé, que pase por subvencionar el combustible para que ustedes solucionen ese problema? A lo mejor se me ocurre, por ejemplo.
No, nosotros tenemos el combustible subvencionado, ahora estamos pagando, nosotros la pesca está pagando el combustible a 94, 96, pero eso es muy caro. Lo me está pagando hasta uno a 1,04, que eso es muy caro, demasiado caro, porque son muchos miles de litros, muchos miles de litros que se consumen en los barcos a diario. Le puedo decir, mensualmente 25 o 30 toneladas de gasoil, los barcos, ¿sabes?
Que eso en gasto, por ejemplo, en gasto, ¿en cuánto se puede traducir eso, más o menos?
Pues saca usted 20 toneladas a 90 céntimos, 2 por 9, 18, 18.000 euros. Que es muchísimo.
Claro.
Eso es. Y luego viene la seguridad social, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos gastos.
Claro,
Oh,
efectivamente. Bueno,
demasiado gasto.
me quedo con que su hijo de 27 años va a seguir su estela. Lo digo porque es una de las mantras que más repiten los agricultores, es que no hay relevo generacional, que los hijos no quieren dedicarse a lo que se han dedicado los padres toda la vida, ¿eh?
Exactamente. Y en Península pasa igual, ¿eh? Pues yo he hablado con amigos de Península, pasa tres tantos lo mismo, desgraciadamente.
Muy bien. Manuel Díaz es patrón mayor de la Cofradía de los Pescadores de los Cristianos. Manuel, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Mucha suerte.
Muchas gracias a
Amigo,
ustedes.
gracias.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. 11:15. Seguimos en directo de inmediato y vamos ya con las palabras canarias y con Maricruz Domínguez, que tiene sus palabras por aquí preparadas. 6:10, 10:80, 11, que queremos escucharles a ustedes. Venga.
En San Cristóbal de la Laguna, devoción, cultura, historia y arte se encuentran en un marco excepcional. Las calles de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad. Semana Santa Lagunera. Vívela con nosotros. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Vive la pasión de la Semana Santa en Santa Cruz. Disfruta del 25 al 29 de marzo de un completo calendario de procesiones que recorrerán las principales calles de la capital chicharrera. Más información en santacruzdetenerife.es. Pasión y devoción en el corazón de Tenerife. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Fíjense esta noticia que estoy leyendo en Europa, pero es la Laguna y Telde se sitúan entre las ciudades no capitalinas con el precio más alto de la vivienda de toda España. Es un estudio del portal Idealista que sitúa Marbella, esto no es sorpresa, como la ciudad no capital de provincia con el mayor precio de la vivienda, al alcanzar los 2.775 euros por metro cuadrado. Pero es que los mayores incrementos en el precio de la vivienda durante el último año se han producido en Jerez de la Frontera, en Cádiz, el 14,6, y en San Cristóbal de la Laguna, con un 12,9%. O sea, es la segunda ciudad de España no capital de provincia, San Cristóbal de la Laguna, donde más se ha incrementado en los últimos 12 meses el precio de la vivienda, en un 12,9%. Esta es la realidad que tenemos ahora mismo en Canarias. Lo decía Juan al principio, me decía, mira, yo soy de Madrid y no he visto nunca esto, lo que está viendo en Tenerife. Pues esa es la realidad de la hiperinflación tan grande que tenemos el precio de la vivienda en la isla de Tenerife. 11 y 19, venga, vamos con nuestras palabras canarias. Seis, diez, diez, ochenta, once, para que ustedes participen con nosotros, nos cuenten esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa los abuelos, a las abuelas. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras me traes hoy?
Vamos a ver.
A ver.
Se llama a la puerta, ¿no? Toc, toc, toc. Y la que está dentro dice, ¡allegue!
¡Allegue!
En vez de pase.
Ah.
Te lo he hecho muy clarito.
Sí, 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 no, lo has aplicado estupendamente. Vamos, que con un vulgarismo. Allegue.
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 En vez de decir pase, pase, dice, no, allegue.
Bien. Vale.
Almatrucha.
Almatrucha.
Muro no muy alto que se construye en un barranco para embalsar el agua.
Bien. Bien.
Amadraba. Papa de semilla. Amaño. Arreglo provisional o chapucero.
Bien.
O chapucero, me encanta. Apeñuscar. Apeñuscar es apiñar. Apiñar, sobre todo persona, en una situación muy desagradable. Que además, mi diccionario, que me tiene el alma robada, dice, suele producir mal olor.
Suele producir mal olor.
Sí, el apeñuscamiento de personas.
Añadidos al margen, sí, ¿no? Sí, que sí. Tiene tu diccionario, son bastante curiosos.
Sí, sí, además
esas aclaraciones al margen.
Están siempre con diéresis, porque no son oficiales, pero sí, bueno, a mí me encanta.
Sí, sí.
Y es verdad, en un sitio donde se reúne mucho, 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 la gente termina oliendo, no mal ni bien, pues huele a escuelilla o huele a...
Escuelilla, es una expresión muy de Maricruz, huele a escuelilla.
No, es que escuelilla.
Sí, escuelilla.
Escuelilla, escuelilla. Bien, apipado, hartado hasta el atracón. Eso, eso lo has oído tú también.
Sí, sí, sí.
Estoy apipado, estoy apipado. Arremuco. Es arrumaco. Demostración de cariño con gestos y ademanes. Un arrumaco.
Un arrumaco.
Toda la vida.
De toda la vida.
Es como una palabra antigua, ¿verdad?
¿Arrumaco?
Sí, claro, yo no. Eso sí, no se oye.
No, ya no se oye.
No, no se oyen otras. Más directas.
Más directas, sí, más directas.
Y más castellanas.
Arrumaco como más cariñoso, ¿no?
Sí,
más...
sí, sí. Es como sin acercarte mucho.
Sí. Dame un arrumaco.
Un arrumaco.
Un arrumaco.
Ahora un achuchón.
Claro.
Ahora es un achuchón.
También.
Bien. Vacilón. ¿Burla o guasa? Burla.
El
o
vacilón.
Guasa.
Lo que es.
Vacilón.
Los canarios sabemos lo que es el vacilón. El vacilón.
Baqueta. Este no lo había oído nunca. Persona vaga. U holgazana. No, no, a Baqueta no la había yo atribuido eso. Pero bueno,
vale.
Más nada.
Y más nada. Vamos con las palabras de los oyentes. A ver, nuestro amigo Lucio nos manda una palabra que dice, totufo, tipo cabezón con pocas luces. Sí. Cuidado con ir todos al mismo tiempo a ver la nieve, igual te empiezan con más de uno suelto.
Sí, 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 sí.
Ver, igual hay mucho totufo que querrá ir desde el primer minuto a ver la nieve. Bueno, tranquilo, que vamos a tener toda la Semana Santa para ver la nieve. No tengan ustedes prisa.
¿Tenemos que esperar otros 10 años?
Bueno. Otro día entrando, buenos días a Retranco. Sí, a Retranco, lo hemos comentado en alguna ocasión. Otro oyente, fíjate esta historia que curiosa, Maricruz. Dice, buenos días, Guillermo y Maricruz. Tengo una prima de Madrid que, de todas las palabras canarias, la que más gracia le hizo, poniente paréntesis, se partía de risa, es guagüero.
Guagüero.
Para referirse al chofer de la guagua.
Bueno, pues no, pues esa muy normal.
Ya de por sí guagua les hace gracia a los peninsulares. Les hace gracia a los peninsulares, que ya hemos explicado más en la ocasión, sí, que guagua no vino de Cuba, no es un invento nuestro. Sí. Pero guagüero, pues se ve que a la prima de este señor le agradezco muchísimo la anécdota, amigo, por supuesto que sí. Otro oyente nos dice, buenos días, Guillermo, dos palabras canarias de una tocada, me comí un buen escaldón en un guachinche de la Esperanza este fin de semana.
¡Ay, qué rico!
Es que el tiempo este fin de semana estaba para un escaldón. Eso sí que es una expresión muy canaria, cada vez, o de Tenerife sobre todo.
Sí.
Cuando vemos que el tiempo está frío, sí, y tal. Sí, sí, sí. El día está por escaldón.
Bueno, claro,
sí. El día está por... Tú explícale a un peninsular que el día está por escaldón.
A mí me gusta con cebolla.
¿Con cebolla? Sí. Con la cebollita roja, claro.
Sí, claro, claro.
Los palmeros le ponen queso blanco por encima también.
Sí, bueno. Eso ya cada uno que ponga lo que quiera. Sí.
Bueno, el día está por un escaldón. Por ejemplo, esto, ¿saben? Esto que se ha puesto muy de moda en las redes sociales, dice, dime que hace frío sin decirme que eres canario, por ejemplo. Pues yo diría...
¿Cómo?
El día
¿cómo?
Está por escaldón.
Repíteme eso.
Eso se dice mucho en las redes sociales, Maricruz.
Ah, es que yo no lo transito.
Y un último oyente que nos manda por aquí. Buenos días, Guillermo. Ya supongo que conoces la palabra fonil. Claro, un fonil. Sí, hombre, un fonil. Fonil como una especie de embudo, ¿no?
Una especie de embudo, no. Un embudo.
Un embudo. O estás... No, estás con un fonil, no, Alberto. Estás...
No, no. Un fonil es un embudo.
Un embudo.
Después lo puedes tú atribuir a lo que quieras.
A lo que tú quieras.
Que tienes cara de fonil, que te parece lo que quieras. Pero claro. Fonil es un embudo.
Un embudo. Eso es un fonil. Para que no lleves la contraria a Maricruz, Alberto. Bueno, gracias, Maricruz. 11:24. Venga, hacemos una pausita y nos vamos al Cáñamo en un momentito. Venga.
Arte, fe y devoción salen a las calles de la Orotava para vivir la Semana Santa. Una treintena de procesiones y medio centenar de pasos. El singular entramado urbano de su conjunto histórico. La ubicación de los templos. La inclinación de las calles y la atmósfera que envuelve el desfile de los pasos procesionales y de las hermandades que las custodian convierten a la Semana Santa de la Orotava en un acontecimiento único y especial. Semana Santa de la Villa de la Orotava. Descúbrela.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Volvemos. El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contemplas las mejores vistas del Valle de la Orotava. Haz tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos. Nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación. Y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Once y veintisiete, qué buen momento para irnos al restaurante Caraíma, Maricruz, ¿eh?
No, tú sabes lo que yo digo ya, que todo el mundo sabe que cualquier momento es bueno, tarde, noche, porque más tienen un horario tan estupendo que cualquier momento puedes ir. A mí siempre me viene bien. A mí siempre me viene bien.
Siempre te viene bien. Me viene bien.
Sí. Además, hoy fíjate, tienen potaje de lentejas y ensalada de pasta. Uh-huh. Y de segundo, arroz con cerdo y garbanzas.
Oye, pues viene la cosa hoy.
Por cierto, y hablando de cerdo, ¿sabemos algo del que se ha perdido por ahí, que está por el monte?
No, de momento no lo han capturado.
Bueno,
¿no?
Pues en
sigo preguntando, todos los días, no sé qué eran ustedes, que estamos pendientes desde el cochino negro, pero no.
En Caraima no... tienen, ya te lo he dicho, potaje de lentejas, ensalada de pasta y segundo, arroz con cerdo y garbanzas. ¡Qué rico, madre mía! Y de postre, arroz con leche. Después tiene las sugerencias del día. Tiene croquetas de cherne, que siempre digo que la croqueta es buenísima, pero especialmente la de cherne, porque si hay un pescado para croqueta, es el cherne.
Sí. Bien.
Pata asada, esa pata que tienen ahí en un armario ropero solo para ella, en su jugo, buenísima. Carne con papas, que parece que te la estás comiendo en casa, caseritas. La ensaladilla esa que a mí me encanta, porque reconoces todo, reconoce. Y tallarines marinera. Luego tiene de postre tarta de queso y chocos, un choquito a la plancha.
Pues mira, sí, no estaría bien. Mal.
Y luego además, las sugerencias que ustedes pueden hacer. Yo les garantizo que lo que pidan, si tiene papas, las papas son riquísimas, son una papa buenísima. Y luego, lo que se les ocurra, comida venezolana, tienen montones. Las arepas son buenísimas porque además son arepas asadas. No fritas, porque las fritas también son buenas, claro, pero un poquito pesadas, oye, buenísimas.
Sí. Las especialidades venezolanas, buenísimas, el Canaima. Y ya saben que el restaurante Canaima está en el polígono Costa Sur, ¿eh? No se me olviden.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:30, pregonero de lujo, el que van a tener las fiestas de mayo de Santa Cruz de Tenerife. Si la Semana Santa también ha tenido un pregonero de lujo en la capital con nuestro compañero Mayer Trujillo, pues será el director de cine, Juan Carlos Fresnadillo, el pregonero de las próximas fiestas de mayo, que está ya a la vuelta de la esquina. Además, les digo, coincide en el tiempo con el exitazo del director de cine tinerfeño con Damsel, su nueva película estrenada en Netflix el 8 de marzo, que en solo los tres primeros días vieron 35,3 millones de visualizaciones y que se ha mantenido estas semanas en el primer puesto de películas más vistas de Netflix. Juan Carlos Fresnadillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte y de darte la enhorabuena por ese exitazo en primer término que estás teniendo con Damsel, Juan Carlos, ¿eh?
Pues sí, la verdad, estoy muy contento con cómo el público de todo el mundo ha acogido la película. Imagínate, para un proyecto tan largo como ha sido este, en el que he estado metido prácticamente 5 años, de repente tener esta acogida está siendo muy muy emocionante.
Decía 35 millones de espectadores en solo los tres primeros días. No sé por qué cifras andará ya, no sé si tú tienes cifras, pero está claro que una plataforma de este tipo como Netflix te da la oportunidad de que te vea muchísima gente en todo el mundo, ¿no?
Pues sí, creo que a mediados de la semana pasada, todavía no tengo los datos de este fin de semana, pero alrededor de la mitad de la semana pasada estábamos ya en torno a los 90 millones, con sí. Lo cual, pues bueno, se está confirmando como el gran éxito de la temporada de Netflix y bueno, me parece que una película tan especial y en la que he puesto tanto sacrificio y tanto esfuerzo, pues de repente conseguir este resultado es algo que te llena de mucho orgullo, ¿no? A mí y a todos los que hemos hecho la película, porque he tenido la gran suerte de contar con un equipo de actores, técnicos y creadores fantásticos que me ha ayudado a llevar esta visión tan especial y tan única en esta película.
¿Cómo surgió la idea de hacer Damsel, Juan Carlos? ¿Cómo parte el proyecto?
Pues mira, en el 2019 me llega el guión escrito por un guionista americano que se llama Dan Massey y realmente desde que leí el guión en aquel momento sentí una conexión muy especial con el proyecto, ¿no? Tenía como una apetencia desde hace muchos años de contar una historia de fantasía conectada con los cuentos clásicos de este tipo de género, ¿no? Y realmente cuando lo leí sentí que había algo muy especial en él, ¿no? Esta subversión de los estereotipos que de alguna manera la película propone me parecía que era muy atractiva y era contar pues un tradicional cuento de hadas desde otro lugar, desde un lugar que me parecía mucho más conectado con nuestro tiempo y con las nuevas generaciones.
¿Y trabajar con Netflix, cómo es trabajarlo con una plataforma que te garantiza esta enorme audiencia y distribución por todo el mundo? ¿Cómo lo definirías?
Pues ha sido un proceso creativo muy, te diría que muy inspirador y muy colaborativo, ¿no? Creo que han dejado el tiempo suficiente y han puesto los recursos necesarios para poder llevar a cabo la película de la mejor manera posible, con lo cual creo que la relación que hemos tenido ha sido muy fructífera y ellos son realmente también gran parte del éxito que está teniendo esta película, ¿no? Mm.
Oye, no voy a descubrir yo la trayectoria ahora de Juan Carlos Fernadillo, bueno, pues evidentemente con cintas como 28 semanas después, por ejemplo, pero ¿qué ha cambiado de aquel Fresnadillo que debutó en 1996 con aquel premiadísimo corto Esposados al Fresnadillo de ahora?
Hombre, imagínate, ¿no? Hace ya casi 30 años de Esposados, ¿no? Y bueno, la trayectoria que he tenido yo creo que me ha hecho crecer como cineasta y como creador. Pero sigo, creo, manteniendo algo que realmente me parece que es un poco la clave de mi carrera, ¿no? Y es siempre en cada proyecto aceptar un desafío nuevo, ¿no? Buscar nuevos territorios que explorar, ¿no? Me siento como muy curioso, ¿no? En buscar cosas que no haya hecho antes, ¿no? Y también ofrecerle a la audiencia y al público historias que de alguna manera aporten algo diferente y nuevo al panorama, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es algo que me ha caracterizado desde el principio, solo que ahora con un poco más de experiencia y más formado como cineasta, pues creo que puedo abordar proyectos como es el caso de Damsel, claro. Proyectos que son, digamos, muy muy ambiciosos en cuanto a producción, pero que siguen cuidando las historias como parte de la gran importancia que tienen a la hora de contar una historia. Siempre digo que lo más importante en una película es el guión, ¿no? Y realmente la historia que estás contando. Y yo creo que en ese sentido hemos cuidado mucho en Damsel este aspecto.
Una experiencia que viene de Tabala para trabajar con un reparto, con Angela Bassett, con Robin Wright y con Millie Bobby Brown, también, que son una garantía a la hora de presentar un proyecto como este, ¿no?
Pues sí, contar con este elenco ha sido un sueño. O sea, creo que cuando empecé a gestar este proyecto no me podía imaginar que podía tener un casting tan poderoso como el que he tenido. He sido seguidor de la carrera de todos ellos durante tantos años y realmente he podido contar, creo, con el mejor casting posible para contar este cuento clásico, con lo cual me siento muy privilegiado de haber tenido la oportunidad de trabajar con actores y actrices de esta talla.
¿Cómo ha sido Robin Wright? ¿Cómo es Robin Wright así en el corto espacio? Que te siento curiosidad, una actriz que siempre he admirado yo muchísimo.
Pues mira, como todas las grandes actrices, realmente las que creo que nos siguen deleitando con su trabajo, pues es una persona muy humilde y con un espíritu de curiosidad muy muy grande, ¿no? Realmente ha sido un gustazo trabajar con ella, ¿no? En todos los sentidos. Creo que se entrega a su trabajo de una manera muy minuciosa y ha construido esta reina villana desde un lugar además muy humano, que incluso a pesar de sentir y ver que lo que está haciendo es horrible, te escenifica el personaje desde un lugar que lo hace muy entendible y acabas entendiendo de alguna forma los motivos por los que está haciendo algo tan tan oscuro como lo que hace, ¿no?
Robin Bryan, o sea, alguno perdió, la que hemos visto, por ejemplo, series como House of Cards o, por supuesto, Jenny de Forrest Gump, ¿no? Inolvidable, evidentemente. Juan Carlos, ¿y el futuro? ¿Por dónde pasa? ¿Qué proyectos tienes así a corto plazo?
Pues mira, proyectos es algo que siempre uno tiene en el cajón guardado películas e historias que tiene como apetencia de hacer hace tiempo, ¿no? Y necesito ahora un poco tomar distancia y pensar realmente qué es lo que quiero hacer, pero un poco sí. En la línea de lo que te decía antes, me apetece como explorar un nuevo territorio. Así que ahí ando con algo que creo que puede sorprender al público.
¿Un nuevo género te refieres cuando hablas de nuevo territorio?
Sí, un nuevo género. Estoy de alguna forma explorando la idea de hacer una película de una combinación entre algo misterioso y una historia romántica. Así que bueno, ahí ando en ese territorio.
Bueno, oye, que también un poco el motivo de la entrevista era tu elección como pregonero de las fiestas de mayo de nuestra capital. Bueno, unos profetas en su tierra, supongo que estarás contento, ¿no?
Pues muy contento, ¿no? De alguna manera de aceptar este honor y esta invitación y hacer este homenaje a la ciudad donde nací donde crecí, ¿no? Yo creo que es algo muy 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 bonito y de alguna forma pues que te lleva nuevamente a sentir lo importante que son tus raíces, ¿no?
Pues tuviste en Santa Cruz hasta el 85, tenías 18 años, creo, ¿no?
Sí, 17. Cuando 17. Me fui a Santa Cruz, me fui a Madrid a estudiar, tenía 17 años. Pero siempre vuelvo y de alguna manera paso temporadas muy largas en Santa Cruz. Es un lugar al que me apetece volver para ver a los amigos, a la familia y de alguna manera estar conectado con la tierra que de alguna manera me vio crecer, ¿no? Creo que a pesar de que sea alguien que se considera un viajero de forma, te diría que casi como espíritu, siempre me gusta volver a mi tierra y recargar las pilas por ahí, sí.
O sea, que ese pregón irá con las reminiscencias a lo mejor de tu primera juventud y de esas fiestas de mayo de Santa Cruz, ¿no? Me imagino.
Completamente, sí. Siempre esas fiestas fueron muy especiales, con lo cual me parece un orgullo poder hacer este pregón.
Bueno, pues esperemos que sea un gran pregón, evidentemente, de las fiestas de mayo, que están ya, como digo, casi a la vuelta de la esquina. Oye, Juan Carlos, me gustaría hacerte una última pregunta, al hilo un poco de Dancel, que, por cierto, estrenaste aquí en el Cine Víctor, quisiste estrenarla también en pantalla grande. ¿Por dónde va el futuro del cine y, sobre todo, de la exhibición? Quiero decir, cada vez más veremos estrenos como el tuyo directamente en plataformas, en Netflix, saltándose las ventanas habitualmente de exhibición y de distribución. ¿O tú qué crees que puede pasar con todo esto?
Yo creo que la distribución en audiovisual ha cambiado desde hace unos años, y especialmente, como mencionas, con la irrupción de las plataformas como Netflix, Amazon, etcétera, ¿no? Yo creo que a mí me parece que es un futuro optimista, en cuanto que, como creadores, estas plataformas nos están dando la oportunidad de trabajar y de generar contenidos muy especiales y además llegar a una audiencia muy masiva, ¿no? Pero también tengo la sensación de que todavía tenemos que seguir cuidando ese espacio sagrado que son las salas de cine. Creo que como alguien que se educó y se crió viendo películas en el cine, creo que el acto colectivo de compartir una historia con tanta gente en una sala oscura, creo que es algo inigualable. Y de alguna forma creo que sería interesante seguir apoyando y empujando, digamos, el hecho de que veamos películas en casa, pero que no nos olvidemos que realmente la gran experiencia de ver cine ocurre en una sala como los cines habituales, ¿no? Con lo cual tengo la sensación de que, bueno, que hay que seguir compaginando ambas ventanas e intentar luchar porque se pueda seguir disfrutando del cine en las salas, que yo creo que es como el lugar más especial donde hacerlo.
Indudablemente, indiscutiblemente estoy de acuerdo contigo, y creo que tenemos que proteger ese ejercicio colectivo de ver una película en pantalla grande, en el cine. Mira, nombraba yo el Cine Víctor, y claro, nombras un cine así y dices, jolín, te vienen a la memoria tantos recuerdos, ¿no?, de tantas películas que has visto, por ejemplo, en esos cines, y no podemos acabar con eso de ninguna manera, ¿no? En fin, bueno. Mira, se me ocurre la canción de Serrat, de Los Fantasmas de Roxy, que la he puesto alguna vez, que refleja muy bien esa realidad, ¿no? Allí fue donde tuviste esa película, donde tienes ese recuerdo, y creo que es una experiencia colectiva que bajo ningún concepto podemos perder. Juan Carlos, toda la suerte del mundo, de verdad, para tu futuro inmediato. Quedamos pendientes de ese cambio de giro que nos anuncies con algún próximo proyecto cinematográfico, y en cualquier caso, primero deseamos que Dancel siga esa trayectoria magnífica que lleva en Netflix, y por supuesto también quedamos expectantes de ese pregón de las fiestas de mayo. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego. 11:42 casi, tengo que ir a una última pausa publicitaria. Como todos los lunes hablamos un poquito de deporte, y les vamos a adelantar también el programa de la Semana Santa para estos días, venga.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Semana Santa en San Cristóbal de la Laguna. Devoción, cultura, historia y arte se encuentran en un marco excepcional. Las calles de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad. Semana Santa Lagunera. Vívela con nosotros. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde, con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Arte, fe y devoción salen a las calles de la Orotava para vivir la Semana Santa. Una treintena de procesiones y medio centenar de pasos. El singular entramado urbano de su conjunto histórico. La ubicación de los templos, la inclinación de las calles y la atmósfera que envuelve el desfile de los pasos procesionales y de las hermandades que las custodian convierten a la Semana Santa de la Orotava en un acontecimiento único y especial. Semana Santa de la Villa de la Orotava. Descúbrela.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Once y 45, ya saben que estos días tenemos programación especial de Semana Santa. Bueno, para situarnos, estaremos con Herrera en COPE Tenerife, como es habitual, lunes, martes y miércoles. A partir de jueves entra toda la programación nacional de Semana Santa de la cadena COPE. Jueves y viernes no tendremos programa local de Herrera en COPE Tenerife. Y sepan que también toda esta semana van a estar plenamente informados con nuestro compañero Carlos Pérez, que a partir de las 9:30 les ofrece toda la actualidad de la Semana Santa. Aquí, a modo por lo menos de titular, sí vamos a intentar destacarles las procesiones o los actos más destacados. Brian, ¿qué destacamos hoy en La Laguna y en Santa Cruz de Tenerife?
Pues mira, Guillermo, empezamos con fuerza esta Semana Santa y lo hacemos en San Cristóbal de La Laguna, donde tendrán lugar a las 7 de la tarde las procesiones del Santísimo Cristo del Amor Misericordioso y la del Señor del Huerto, ambas en la catedral, debido a que en el caso de esta última, el convento de las Claras se encuentra en obras y ha sido necesario establecer un nuevo recorrido. También desde las Catalinas lo hará la Soledad de María Santísima. Ahora, si nos vamos a Santa Cruz, concretamente en la Concepción, podrán presenciar a las 8:15 la procesión del Señor de la Humildad y Paciencia. A las 8:30, desde la Venerable Orden Tercera, saldrá el Señor de la Oración en el Huerto. Y a las 10 de la noche, desde la Parroquia de San José, podrán disfrutar de la procesión del Señor de Medinaceli.
Muy bien. Gracias, Brian.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11:48, como todos los lunes, vamos a resumir un poquito el fin de semana deportivo también con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿A qué sabe el empate a uno del Club Deportivo Tenerife, Juanjo, en Barcelona?
Es que teóricamente, si aíslas el partido de la competición, de la situación del Tenerife, dirías que empatar en el campo de uno de los favoritos al ascenso, como el Español, está muy bien. Uh-huh. Y que el partido, incluso en cuanto al guión en el que se desarrolló, con un Español superior en gran parte del partido y un Tenerife aguantando un poco las embestidas del rival y consiguiendo sobrevivir con 0-0 hasta el 80 y algo, pues es lo normal. Y si luego encima reaccionas y logras empatar después del 1-0, pues hasta se puede dar por bueno, ¿no?, el esfuerzo del equipo y el desempeño. ¿Qué es lo que lo emborrona? Pues que estamos en la jornada 32 ahora, que ya no da, que con un punto no te valía, que el Tenerife necesitaba ganar en algún campo de estos para poder soñar con una hipotética remontada hacia el playoff, y que se dan determinadas ingredientes en el partido que te, digamos que siguen enfadando, ¿no?, que prolongan el enfado que ya hay con la figura del entrenador de Asier Garitano, ¿no? Los cambios del otro día, ese Aitor Buñuel por Enrique Gallego, ese Sipsi por Corredera.
Mira que habíamos empezado bien, porque puso por primera vez, no, pero bueno, puso definitivamente, parece que Ángel y a
Segunda vez titulares, juntos. Segunda vez. La primera en la jornada 11.
Con Luis y con Waldo en las bandas. O sea, sí. A mí el equipo me encantaba en medio campo hacia adelante.
Parecía
pero después,
ofensivo, sí. Parecía que además, incluso cuando empezó el partido, daba la impresión de que era un equipo que quería presionar alto, que quería buscar la portería contraria. A mí no me parecía el mejor planteamiento, porque vaciabas un poco el medio y el Español es un equipo que te busca muy bien los pasillos interiores, que te hace mucho daño ahí en medio. No estaba Melamed, que cuando entró es verdad que le dio un cambio a mejor al Español. Pero bueno, digamos que todos valorábamos el intento, ¿no? Y ver a Enrique y Ángel juntos y demás, pero eso fue cada vez a menos y el equipo acabó metiendo la guagua.
Claro. Sí, al final está claro. Y además los cambios, vamos, lo dejaron perfectamente claro.
Es que acabamos sin delantero. Claro. Que es otra cosa que yo creo que abre un melón interesante para el futuro, que es que la plantilla que al principio nos parecía una maravilla, a mí no me lo pareció en aquel momento y me parece cada vez peor ahora. No porque los jugadores sean peores, sino porque le noto carencias, como por ejemplo la de un tercer delantero, para que puedas meter a Enrique Ángel y luego sustituir al menos a uno de los dos por otro punta. El otro día el equipo acaba sin delantero. Claro. Porque sustituyes a los dos, a Enrique y Ángel, que tienen 36 años, que lo normal es eso.
Sí, pero que es muy sintomático de la mentalidad a la hora de leer los partidos.
Claro, evidentemente. Evidente, el equipo acaba buscando el empate con Romero en ataque y con Yanis en la izquierda y con Teto en la derecha.
Oye, Juanjo, hay una frase en la previa del partido de Garitano que ha dado mucho que hablar, ¿no? La famosa frase de que ya ha escolarizado a su hijo en Tenerife para seguir la temporada que viene aquí en la isla, ¿no? ¿Cómo interpretamos estas palabras de Garitano? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo lo primero que te tengo que decir es que en las redes sociales, como la gente es muy creativa y muy imaginativa, he encontrado una respuesta perfecta, que es que alguien le proponía al consejero de Educación que no aceptara la matrícula. Y que citaba a Educación, la consejería, a Poli Suárez y demás, ¿no? Bueno, más allá de la broma, yo creo que Asier Garitano se ha liado la manta a la cabeza en las últimas semanas cuando ha visto que estaba todo perdido, y en cada rueda de prensa deja una perla. Si tú echas la memoria atrás y piensas en las últimas comparecencias, verás que le he metido un estampido a Luis Micruz, en otra rueda de prensa a Álvaro Romero, en otra habló, y lo repitió este viernes, de los intereses y las guerras de los medios de comunicación, justo en el momento en el que, no es que las relaciones hayan mejorado, pero estamos todos manifestando lo mismo, pensando lo mismo, es decir, hay unanimidad. Bueno, es que unos están atacando y otros están defendiendo al club. Dices tú, vale, entonces puede haber intereses, ¿no? Puede que los que atacan tienen sus intereses, los que defienden el suyo. Ahora estamos todos criticando la situación.
¿Cómo me suena eso de las guerras de los medios de comunicación cuando hay un técnico cruzado con el mundo en el banquillo del Tenerife? Esta historia se repite secuencialmente.
Pero alguien se lo ha debido decir. O sea, Garitano no ha interpretado que aquí hay una guerra y unos intereses, porque lo que él ha vivido no es eso precisamente. Aquí ha habido épocas mucho peores, ¿no? Entonces alguien le ha debido manifestar que esa es la situación. Y él lo ha soltado en rueda de prensa. Y ya el añadido de la escolarización del hijo, aparte que a mí me parece que meter algo personal en una situación como esta es un error, porque hay quien lo va a utilizar y no de la mejor manera, me parece que es ya, no digo un punto de provocación, yo no llegaría a eso, pero una huida hacia adelante. Cuidado, que igual me quedo, ¿eh?
Igual me quedo.
Sí, esa es la sensación. Y bueno, como el club tampoco va en contra de ese discurso, la semana pasada dijo aquí Mauro Pérez que ahí veía una opción remota de jugar el playoff y que se iban a reunir a finales de marzo para tomar una determinación.
La opción remota es que quedan 10 jornadas, jornada 32, quedan 10, esas 10 famosas 10 últimas jornadas que siempre nombraba Luis Aragonés, la que tendrías que ganarlo todo. A ver, no nos engañemos.
Te traigo un adelanto de una encuesta que he hecho en Twitter, porque quedan todavía un par de horas para votar. 490 votos, de momento, 490. Uh-huh. El Tenerife necesitaría sumar 23-24 puntos de los 30 que quedan para sí. llegar a la proyección de 65-66 que harían falta para el playoff. ¿Creen que es posible? He preguntado. Sí, 12%. Tengo dudas, 4%. No, 84%.
Normal.
Y me sorprende que haya un 12 que diga que sí, pero bueno.
Normal.
Oye, más allá de Tenerife, por cierto, victoria de las chicas del Costa de Eje, importante, frente al Sevilla.
Una muy mala racha, sí. no ganaban desde diciembre, sí. Venían con, es verdad, con un calendario complicado también, pero con cierta preocupación la deriva del equipo y ha ganado 5-0. Por cierto, el entrenador del Costa de Eje, Gatesa, un poquito huidizo con los medios últimamente, me sorprende. Ahí a quien hay que bajarle un poco a la tierra de vez en cuando. Hay que saber en qué club está,
también, sí.
qué repercusión tienes en los medios
claro.
y aprender de los de arriba. Porque yo no creo que gente como Julio Luis Pérez apruebe ese tipo de cosas.
Estoy de acuerdo
cosas.
Con eso, efectivamente.
Pero bueno,
efectivamente.
Han roto la racha, lo han hecho de la mejor manera, goleando al Sevilla. Y bueno, las sensaciones son otras. No va a ser un final de temporada en el que aspires a grandes cosas, pero por lo menos no vas a tener problemas.
No tener problemas de estar mirando hacia abajo. Bueno, y yo creo que la otra gran imagen del fin de semana ha estado en el derbi de Canarias de baloncesto, lógicamente. Nos deja muchas imágenes ese partido.
Muchas.
Sí. Buenas y alguna mala también.
Sí, empezando por la retirada de la camiseta de Nico Ricciotti, sí. un histórico canarista. Después, el récord de asistencias de Marcelinho Huerta superando a un histórico también como Pablo Lasso. Uh-huh. Para mí una imagen preciosa, ver sí. cómo se paraba el partido. Esa cosa, eso es algo que tiene el baloncesto, que no tiene el fútbol.
Eso lo hemos copiado de la NBA.
Y que me parece un paso adelante sí. espectacular. Que se pare en un momento histórico el partido para que se valore, se saboree y se brinde, digamos, un premio, sí. un tributo a alguien que ha conseguido algo histórico, me parece muy bien. Y esa imagen con la familia, con los compañeros, con los rivales, me pareció espectacular, de alguien que es un histórico como Marcelinho Huerta. Hasta los Lakers le escribieron ayer para felicitarle. Y luego el partido, con polémica. Partido bonito, sí. apretado, y con un Dreamland Gran Canaria que a través de alguien muy comedido habitualmente, como su presidente, Sitafa Sabané.
A mí lo de Sabané me extrañó muchísimo.
Sí.
Sinceramente, la respuesta a un propio tuit del Gran Canaria, el que dice que esto no va a quedar aquí, lo dije, no sé, yo tengo un concepto muy alto en todos los sentidos de Taf Sabané, lo he entrevistado en varias ocasiones y no sé, me sorprendió ese tuit.
Sí, luego vino acompañado de o sea, lo que anunciaba Taf Sabané, que no iba a quedar ahí el asunto.
Un comunicado.
Llegó, porque hubo un comunicado del Dreamland Gran Canaria con un anuncio de presentación de queja formal por el arbitraje de ayer en el derbi a la ACB. Y veremos en qué queda. Evidentemente esto no va a cambiar el partido, ni mucho menos. Pero sí es verdad que va a tener cierto recorrido porque está enfadado el Gran Canaria.
Pero mi percepción del asunto, ayer que estuve en Santiago Martín, es que en Gran Canaria no soportan que el Tenerife, que el Lenovo Tenerife, el Canarias, lleve por delante de ellos tanto tiempo. Y el partido de ayer era un partido clave porque cambió la situación. Es decir, esta temporada estaba el Gran Canaria por delante todo el año hasta ayer. Ahora está el Lenovo Tenerife por encima. Y eso en Las Palmas me da la impresión que no lo llevan nada bien.
Y además el partido
no lo llevan nada bien.
Siguió un poco ese guión, ¿no? Es decir, hubo un tramo grande en el que el Granca se pone por delante y parece que sí, parece que va a llegar el momento.
Pero
de
el Granca
victoria.
Compitió muy bien, hizo un gran partido el Granca, ¿eh?
Por eso digo que yo creo que ellos lo vieron cerca.
Sí.
De ahí el dolor final. O sea, el dolor final no es me ha ganado otra vez el Lenovo, que también, sino me ha ganado el Lenovo el día que tenía que ganarle
claro.
yo. El
claro.
día que yo estoy mejor, que yo me siento superior, que yo he hecho mejor temporada, justo ahí me vuelven a ganar, me superan en la clasificación. Y bueno, con algunas acciones arbitrales, esa falta sobre Abromaitis que ellos no ven, y un triple de Jaime que ven fuera de tiempo,
sí,
fundamentalmente
sí.
esas dos, y luego lo de Jakalakovic, que por cierto...
Sobre todo la falta de Jaime.
Lo de Lakovic estuvo...
Perdón, de Abromaitis, yo creo que sí es falta, pero bueno, en fin.
Bueno, faltita, pero bueno, se puede pitar. Y la de Lakovic... sobre todo el comportamiento, muy mal el entrenador de Gran Canaria, con Jaime lesionado
sí.
en la cancha, muy
bueno,
mal.
Bueno, esto feo. Muy bien, más a las dos. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Vamos preparándonos nuestro bocadito de jamón de Montesano, que saben que es un producto elaborado en Canarias. Por eso cumple con todas las reglas de frescura. Por eso el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y claro, pues nos queda un jamoncito de Montesano, un bocadillo para chupárselo desde dos. Ya lo saben, Montesano, más cerca, más fresco.
things I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me.
Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, pero ya sabes que la radio siempre continúa porque siempre hay tiempo para más en COPE. Ahora sigues informado con todo, todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. And you're fancy, you're gonna call it,